Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Por presunta injerencia electoral, Washington amplía sanciones contra Moscú. Los logros y fallas de Obama en política exterior. Gobierno y oposición siria acuerdan cese el fuego. Venezuela ante sombrío panorama económico para 2017. Y una aplicación que podría sacar de apuros a los pasados de copas.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El presidente Barack Obama anunció severas sanciones diplomáticas contra Moscú como respuesta a la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El gobierno de Vladimir Putin sostiene que las acusaciones son falsas y prometió acciones similares contra Washington.
A través de un comunicado de prensa, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció una serie de medidas y severas sanciones a Rusia por su presunta interferencia en los comicios. Entre estas está la expulsión de 35 agentes de inteligencia rusos del país, los cuales solo tendrán 72 horas para salir con sus familias, el cierre de dos instalaciones en estados como Maryland y Nueva York y sanciones a otras dos compañías rusas. Previo al anuncio, Donald Trump expresó una fuerte oposición a las sanciones a Rusia por parte de la administración de Barack Obama.
Creo que debemos seguir con nuestras vidas. Creo que las computadoras han complicado bastante nuestras vidas. Toda la era de las computadoras ha hecho que nadie sepa exactamente lo que está pasando, pero no estoy seguro que tenemos la clase de seguridad que necesitamos.
Sin embargo, este tema está lejos de ser olvidado. No solo por los demócratas, sino también por senadores republicanos como Lindsey Graham y John McCain.
Rusia está tratando de romper el respaldo de las democracias de todo el mundo. Se puede esperar que el Congreso de Estados Unidos investigue la participación de Rusia en nuestras elecciones y preveo que habrá sanciones bipartidistas que llegarán a Rusia duramente, particularmente a Putin como individuo. Creemos, nosotros tres y la mayoría de nuestros colegas en el Senado de Estados Unidos, que Vladimir Putin y el comportamiento de Rusia es inaceptable.
La funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zakharova, dijo en una declaración que si Washington realmente toma nuevas medidas hostiles, estas serán correspondidas por Rusia. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Aunque el presidente ruso lo calificó como un pacto frágil, el gobierno sirio y la oposición armada acordaron un alto al fuego. Vladimir Putin anunció la tregua, además de la reducción de sus tropas en ese país.
El presidente ruso Vladimir Putin y el gobierno sirio anunciaron un cese al fuego entre el ejército de Bashar al-Assad y los rebeldes sirios que entraría en efecto a la medianoche del jueves. El acuerdo fue negociado con la mediación de Rusia y Turquía y se tiene previsto que sea seguido por conversaciones de paz entre el gobierno sirio y la oposición.
Tres documentos han sido firmados. Un cese al fuego entre el gobierno sirio y la oposición armada es uno. Un paquete de medidas de control del cese al fuego es otro. Y una declaración de disposición para entrar en conversaciones de paz es el tercero.
Pero el mandatario ruso reconoció que los acuerdos son débiles al tiempo que anunció una reducción de la presencia militar rusa en Siria.
Los acuerdos alcanzados son sin duda frágiles y requieren de atención especial y participación para su preservación y desarrollo. Sin embargo, este es un resultado notable de nuestro trabajo conjunto. Los esfuerzos de los ministerios de defensa y de relaciones exteriores, nuestros socios en la región.
El acuerdo parece no tomar en cuenta a la coalición internacional liderada por Estados Unidos, que lucha contra el grupo Estado Islámico en Siria y que se opone totalmente a que Assad siga en el poder. Henry Llanos, Voz de América.
Más adelante, en perspectiva, el legado internacional de Barack Obama y el intercambio de conocimientos, uno de los éxitos de su administración.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La fortaleza de Estados Unidos ante la comunidad internacional se ha visto debilitada, según algunos analistas, por la ideología de izquierda del presidente Obama.
La reducción de la presencia militar en naciones en conflicto por parte de Estados Unidos y una ideología progresista encabezada por el presidente Barack Obama son algunas de las aristas que han debilitado la imagen de esta nación frente a países que se consolidan en distintas regiones, según Sami Epel, experto en política internacional.
Todas las decisiones gubernamentales, nacionales, internacionales, geopolíticas, militares que se tomaban eran bajo el prisma del idealismo de izquierda. Un presidente no tiene que caerle bien a todo el mundo.
Pero el presidente Barack Obama encabezó un acuerdo con Irán para evitar la fabricación de armas nucleares, el cual fue señalado por el mandatario como un triunfo de la diplomacia sin necesidad de la intervención militar. Además, el mandatario afirmó que pese al tratado, Estados Unidos no bajará la guardia ante la presencia iraní en la región. Sobre el acuerdo entre Washington y La Habana, el presidente Obama ha reiterado que el propósito del deshielo de estas relaciones binacionales es el beneficio de la población cubana. Por su parte, Luis Fleischman, analista internacional y experto en relaciones de Medio Oriente, insiste en la necesidad de fortalecer la imagen de Estados Unidos como una nación poderosa que enfrenta a grupos como Estado Islámico.
Y un Occidente que simplemente es tan autocrítico que no reconocen siquiera que tienen un enemigo. Entonces el enemigo, en lugar de reconocer esto como un gesto o como expresar admiración, simplemente son como un animal salvaje.
Una posición con la que difiere la administración del presidente Obama, la que dice ha enfrentado a grupos como Estado Islámico en diversas estrategias. José Pernaletti, Voz de América, Miami.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Mari Carmen Aponte, habló con Gonzalo Abarca sobre el impacto del programa de becas conocido como la Fuerza de los 100.000. Aunque reconoce que no se ha logrado el intercambio de los 100.000 estudiantes, la embajadora asegura que sí tuvo buenos resultados.
Lo que sí hemos cumplido es la meta de levantar 10 millones de dólares. $1 millón que fue cooperación del gobierno de los Estados Unidos y $9 millones que se ha levantado en una labor titánica en 4 años de la empresa privada, de empresas privadas que tienen un gran interés en que los muchachos de Latinoamérica vengan aquí y que los de aquí vayan allá, o sea, que sea de ambos lados. Y son ellos los que han donado la mayoría y estamos como a $200 mil de llegar a los 10 millones. Yo no tengo ninguna duda de que para principios de enero ya estaremos en nuestra meta.
¿Cómo impide a Estados Unidos que la corrupción no penetre estas iniciativas?
La corrupción para nosotros es un cáncer que destruye la democracia. Nosotros tenemos sistemas de transparencia y de contabilidad que están totalmente diseñados para estar seguros de que estos dineros van a donde tienen que ir y que no se desvían y van a enriquecer ilícitamente a nadie. Esto es bien importante para nosotros. Y en Latinoamérica hemos visto también en algunos países, como en Brasil, como en Guatemala, donde la gente se ha tirado a la calle a protestar la corrupción porque sencillamente están hartos. Y lo que quieren es eso, un sistema de gobierno y sistemas como de programas de gobierno que sean transparentes. Yo creo que los pueblos de la región, los pueblos de Latinoamérica, lo que quieren es ver que los gobiernos tengan responsabilidad y que haya transparencia, pero buen uso y buen manejo del dinero.
Si la empresa privada y el gobierno están involucrados en esto, ¿quién está específicamente manejando los fondos? ¿Fundaciones? ¿El gobierno? ¿Es Estados Unidos quien decide?
Ahora mismo es el gobierno, pero el plan es pasar este fondo a una fundación o a una serie de fundaciones que hagan este tipo de trabajo, que tengan muy buena reputación y que tengan unos sistemas de transparencia con los cuales el gobierno esté cómodo para que entonces sigan la labor.
¿Cuál es el mayor desafío que tiene el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, en estas dos iniciativas para los jóvenes?
Atraer el mejor talento para que aprovechen de esta iniciativa. De los dos lados, atraer el mejor talento de América Latina y atraer el mejor talento de los Estados Unidos que vaya a aprovechar esto.
La situación en este momento en Centroamérica, ¿cómo ve usted la región enfocado en las dos iniciativas que hay? ¿Hay buena reacción, hay buena aceptación o por el contrario, quedan aún ciertos desafíos que tienen que resolverse?
Yo creo que el desafío, especialmente en Centroamérica, es estar seguro que los muchachos que vienen de Centroamérica a los Estados Unidos vayan a aprovechar esto de una forma que los ayude a largo plazo. Yo creo que tenemos bastantes personas, pero yo creo que hay cabida para más. Y yo creo que eventualmente esto es lo que va a suceder, especialmente cuando las iniciativas se institucionalicen dentro de fundaciones que están acostumbrados a hacer estos procesos y que los procesos sean procesos transparentes y procesos donde la gente sienta que sí se están dando oportunidades, que se están aprovechando.
En breve, lo que le espera a la economía venezolana el año próximo y los acontecimientos que marcaron a México en 2016.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Economistas coinciden en que 2017 será un año sombrío para Venezuela, mientras que el gobierno de Nicolás Maduro insiste en que está neutralizando la llamada guerra económica impulsada por la oposición.
La inflación en Venezuela para el cierre del año 2016 superará nuevamente los tres dígitos, números que reflejan la profundización de la crisis en el país. Esto es debido al mínimo incremento en los precios del petróleo, la ausencia de un cambio en el modelo político y la falta de rectificación de las medidas económicas implementadas por el gobierno nacional, tal como lo afirmó el analista Luis Vicente León.
Sin incremento en el precio del petróleo, sin un referéndum o un cambio político y sin que el gobierno aborde un cambio profundo en el modelo económico, no se puede ser optimista sobre el escenario del 2017. Que los problemas tanto de producción como de importación, como de abastecimiento, como de inflación, están absolutamente vivos, yo diría como la expresión venezolana, vivito y coleando.
En ese mismo sentido, el economista Leonardo Buniac asegura que la crisis económica que atraviesa el país no ha sido superada, por lo cual hay que tomar previsiones.
Lo que está reflejando indudablemente es la inviabilidad del modelo económico que se ha elegido, de la incapacidad de gestión de política pública que tiene el Ejecutivo Nacional para poder paliar la situación, como una inflación que este año 2016 puede alcanzar inclusive niveles de 700% y el próximo año puede estar por encima inclusive de 1000%, acariciando ya la espiral hiperinflacionaria.
En contraposición a las opiniones de expertos, el ministro de Comercio, Jesús Farías, asegura que el gobierno está derrotando a la denominada guerra económica y aseveró que actualmente están blindados por la alianza entre el pueblo y la Fuerza Armada.
Que este gobierno tiene una enorme sensibilidad social, tiene un proyecto estratégico que no solamente toca la coyuntura y que apunta al desarrollo, y tanto el desarrollo económico como la estabilidad política y social que se deriva del bienestar social son fundamentales.
La inflación parece ser la gran dominante en el 2017. Según especialistas, no hay una política del gobierno dirigida a combatirla y, por el contrario, todas sus políticas económicas y financieras tienen el vértice de estimular el crecimiento de los precios. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
México fue otro de los países en los que se enfocó la Voz de América durante 2016. Verónica Valderas Iglesias preparó un resumen de las noticias más impactantes provenientes de esa nación.
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014 en Iguala, Guerrero, tuvo durante 2016 un halo de misterio e indignación. La versión del gobierno apunta que los estudiantes mexicanos fueron asesinados por miembros de un cártel que los incineraron.
La recolección de restos óseos corrobora la evidencia suficiente y coincidente entre los equipos forenses, tanto de la Procuraduría General de la República como del equipo argentino de antropología forense, lo que permite determinar que al menos 17 seres humanos, adultos, fueron quemados en el lugar.
Cuando el mandato de GIEI expiró, los expertos designados revelaron los desafíos que afirman tuvieron durante su investigación.
Hubo muchos problemas con pérdida de pruebas, pérdida de vídeos, dificultad de tener informaciones sobre entrevistas con personal militar.
El padre del normalista, Jorge Antonio Tizapa Lediqueño, expresó su pesar.
Sabemos que el gobierno nos ha estado mintiendo, ¿sí? Pero nosotros como padres, y al no tener noticias de ellos, pues para nosotros nuestros hijos están vivos.
Otra noticia que acaparó los titulares en 2016 fue la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán a Estados Unidos. En este país, El Chapo está acusado de asociación delictiva para importar y poseer cocaína con fines de distribución, delincuencia organizada, delitos contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego, entre otros cargos. Sobre el impacto de la extradición, el analista Robert Valencia dijo a La Voz de América que no ve proyecciones en la lucha antinarcóticos.
¿Es un triunfo simbólico para el gobierno? Sí, ante los ojos de Washington es un triunfo sobre la guerra en contra de las drogas. Pero realmente no creo, sinceramente, que haya un impacto severo en el tráfico ilícito de drogas en Estados Unidos.
Pero el cubrir temas escabrosos como el del narcotráfico no es tampoco fácil para los periodistas en México, que en muchas ocasiones se autocensuran, subrayó a La Voz de América Rafael Torres González.
Te llegan regalos con
tonos de fúnebres, por ejemplo, una corona de muertos, te llegan amenazas por teléfono.
El miedo fue apartado un poco y México tuvo un respiro espiritual en 2016 con la visita del Papa Francisco, quien instó a que los dirigentes de la vida social, cultural y política trabajaran para ofrecer a todos los ciudadanos justicia real, seguridad efectiva, un ambiente sano y pacífico.
Que ayuden a hacer de esta bendita tierra mexicana una tierra de oportunidad, donde no haya necesidad de emigrar para soñar, donde no haya necesidad de ser explotado para trabajar, donde no haya necesidad de hacer de la desesperación y la pobreza de muchos el oportunismo de unos pocos.
Meses más tarde, la escritora y profesora mexicana Elena Poniatowska se pronunció en La Voz de América sobre la invitación que el presidente Peña Nieto extendió a Donald Trump para visitar la Ciudad de México.
Por lo menos su respuesta tan inmediata a la invitación de Peña Nieto señala que él quiere un poco enmendar las frases tan hirientes que tuvo para México.
A su regreso a Estados Unidos, sin embargo, Trump reiteró que México pagaría el muro, con lo que las esferas política y mediática mexicanas estallaron en críticas. Pero la necesidad de que Estados Unidos y México mantengan una relación de cooperación en diversos ámbitos fue enfatizada durante el año por varios conservacionistas. La bióloga estadounidense Barbara Taylor coordina esfuerzos con científicos mexicanos para salvar a la vaquita marina.
Si las perdemos, serán el primer dominó en una larga serie. Empezaremos a perder marsopas y delfines en aguas costeras en Asia y África. Y México tiene aquí la oportunidad de ser un verdadero líder.
Y en entrevista con La Voz de América, el director general del Fondo Mundial para la Naturaleza, Omar Vidal, resaltó el caso de la mariposa monarca.
Los agricultores en todas partes del mundo dependen de los polinizadores. Y finalmente nos da una lección a los tres países. No hay barreras, no hay muros para la monarca. La monarca se mueve sin visas entre México, Estados Unidos y Canadá.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En segundos, la detección temprana, la mejor arma contra la artritis reumatoide. Y si bebe en exceso, una aplicación móvil podría ayudarle a llegar a casa.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A sus 84 años falleció la actriz estadounidense Debbie Reynolds, tan solo un día después de la muerte de su hija Carrie Fisher. La estrella de la época dorada de Hollywood será recordada, entre otros, por su papel en el clásico de 1952, Cantando bajo la lluvia. La artritis reumatoide ha incapacitado a millones de personas en todo el mundo, pero nuevos estudios demuestran que un diagnóstico temprano podría evitar daños permanentes.
Sue Arnott tiene artritis reumatoide. Los síntomas iniciales empezaron a aparecer cuando tenía solo 22 años.
Fue una noche, me fui a la cama perfectamente bien y desperté en la noche llorando porque me dolían mucho las muñecas.
Desde entonces, Arnott ha tenido 4 reemplazos de rodilla, numerosas operaciones en su muñeca y pies y está a la espera de su segundo reemplazo de cadera. Sin embargo, con muestras de tejido de un paciente que esté sufriendo síntomas tempranos, investigadores podrían reducir la progresión de la enfermedad.
Mirar el tejido, la histología, la microbiología, la radiografía y analizarlos, así se haría con el cáncer de mama. Así obtenemos el diagnóstico del tejido y las imágenes y podemos adaptar el tratamiento al tipo de cáncer que tenga el paciente. Aquí tenemos que hacer lo mismo.
Hallie Rose hace parte de una nueva generación de pacientes con artritis reumática. La enfermedad fue diagnosticada cuando tenía 24 años y gracias a un diagnóstico temprano, hoy está bajo tratamiento.
Ya estoy en el radar, así que cuando tenga cualquier hinchazón, cualquier empeoramiento de mis síntomas, puedo venir y recibir tratamiento.
La enfermedad no tiene cura, por lo que los investigadores enfocan sus esfuerzos en la prevención, detección y tratamiento.
Es una enfermedad que ha resultado imposible de curar después de muchas, muchas décadas de investigación. Creo que curar a los pacientes con artritis reumática sigue siendo la meta de los investigadores, pero ha demostrado ser un objetivo difícil de alcanzar. Tratar de prevenir la enfermedad podría ser otra estrategia para hacer frente a esta condición crónica y representa una vía de investigación realmente emocionante.
Yoconda Tapia, Voz de América.
Una innovadora aplicación móvil podría convertirse en una herramienta muy útil para aquellos que suelen pasarse de copas. Xpert les avisa a sus usuarios la hora exacta en la que deben salir para no perder el transporte público a sus hogares.
Grandes ciudades en el mundo, como Tokio, están llenas de bares, restaurantes y pubs que ofrecen la posibilidad de disfrutar de 1, 2 o 3 tragos después de una larga jornada de trabajo. Pero para aquellos que beben un poco más, la diversión se puede tornar en pesadilla si pierden su transporte.
Muchas veces pierdo el tren a casa, entonces sería conveniente tener algo como esto.
Él se refiere a la aplicación en modo de beber, creada para el celular inteligente conocido como Xpert.
Uno debe disfrutar los tragos. Ello puede ser a la vez muy divertido, pero también causar uno que otro dolor de cabeza. Entonces esperamos que nuestra innovación ayude a sus usuarios a no tener nada que lamentar. Queríamos eliminar preocupaciones que pueden ser negativas en un momento de esparcimiento. Nuestro objetivo es garantizar que los usuarios se diviertan en la fiesta y que retornen de manera segura a casa.
La aplicación le dice a los usuarios cuándo coger el último transporte a casa, a cuántos minutos de distancia está desde el lugar donde tiene lugar la fiesta.
También nos centramos en cómo hacer visible la información más importante. Entonces presentamos en rojo los tiempos de los últimos trenes y buses. Además, lo enfatizamos con decoración para asegurar que los usuarios, ya con algunos tragos en la cabeza, vean la información.
Quienes han probado en modo de beber disfrutan el invento. Su creadora, Erina Fukumoto, tuvo la idea en esta misma época, cuando abundan las fiestas, las celebraciones, la despedida del año viejo y las bienvenidas a un nuevo año. Luis Alberto Facal, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la nueva y adorable ocupante del zoológico de Chester, en Inglaterra. Se trata de una jirafa de Rothschild, una especie en mayor peligro de extinción, con apenas unos 1.600 miembros en estado salvaje. La cría aún no tiene nombre, pero ya mide más de 1,80 m. Les informó Angélica Herrera.